Ser Podcast.
Benjamín Prado, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien.
Emma Vallespinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué
Saludamos
tal?
A la periodista cultural de La Ventana, con quien compartimos, con ella y con Benjamín, la Diada de San Jordi. Qué
festón, qué pasada, ¿eh?
Qué bien.
Qué de gente,
qué ambientazo, qué bien. Gente y personas, incluso.
Incluso.
De verdad.
Había hasta novelistas había por ahí.
El director de la Escuela de Escritores, ¿cuántos años hace que no va a San Jordi presencialmente? Javier Sagarra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues hará 3-4 años. Bueno, no tantos. Después de la pandemia ya estuve una vez.
Qué movida tan
impresionante,
guapa.
Impresionante y tan bonita.
A veces incluso es un poco, te desborda. Y me imagino que vosotros los escritores las pasaréis canutas ese día cuando os toca firmar.
Pues imagínate.
Pero es tan hermoso todo y tan...
Es una tradición preciosa, la verdad. Y como la Feria del Libro de Madrid, como todo eso, consiste en que la gente se junte en torno a los libros y vaya a ver a los escritores como si mereciera la pena conocernos.
Sí. Bueno, esa es una jornada que celebramos, pues obviamente, rodeados de libros, de autores, de lectores, de editores. Esta tarde hemos invitado a asomarse a la ventana, a esta ventana de los libros, a alguien que congregó largas listas de colas de gente para que le firmara, pero no por ser autor, no, esto no lo sabes tú, sino por ser el protagonista de una historia. Hablamos del cineasta Juan Antonio Bayona, cuya vida protagoniza el cuento Bayona 2. El niño que quería volar, escrito por Toni Ullet, ilustrado por Sol Ruiz y publicado en la editorial Libre Albedrío. Ya sé que es un tópico, pero es un libro delicioso. Y la historia, así ya de comienzo, suena así.
Esta es la historia de un bebé sorpresa. Su madre no sabía que esperaba gemelos, pero cuando su hermano Carlos nació y el doctor le dijo «Ahora vamos a por el segundo», asombrada, se armó de valor, tesón y valentía. 10 minutos más tarde asomaba la cabeza Jota, un bebé que no se movía mucho porque seguramente estaba procesando todo ese valor, tesón y valentía que acababa de recibir de su madre. Este bebé, que nació en un barrio humilde de Barcelona, se iba a convertir en director de cine y, acompañado de su gran intuición, iba a realizar películas extraordinarias, premiadas y reconocidas en el mundo entero. Incluso, entre muchas otras cosas increíbles, iba a rodar una superproducción rodeado de dinosaurios. Pero empecemos por el principio, por su primer asombro, por su primer deseo: volar.
En los estudios de Radio Barcelona, Juan Antonio Bayona, buenas tardes, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jota? Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, aquí disfrutando de la tarde con vosotros.
Oye, de todas las maneras de las que se puede llegar al mundo, hacerlo por sorpresa ya es un buen giro de guión para abrir boca, para comenzar. ¿Aquello crees que fue una señal o cómo lo interpretamos eso?
Bueno, o sea, llevaba ya como semanas mi tía diciéndole a mi madre, tú tienes 2, tú estás muy gorda, y los médicos no localizaron el segundo latido de corazón, así que cuando salió mi hermano le dije, mi madre ya se quedó a gusto, no era un bebé deseado, imagínate, 2 bebés no deseados, imagínate.
Oye, leímos el otro día en las páginas del periódico, contaba además el mismo jueves por la tarde, que tuviste colas de lectores de lectores y de espectadores, me imagino. Una cola bien, bien generosa. Joder, ¿cómo fue la experiencia de firmar un libro tan especial como este?
A mí me encantó porque nunca había firmado autógrafos para niños de 2-3 años. Era una experiencia muy bonita que tiene que ver un poco con el libro. Cuando se acercó Toni Ullet, al que conocía de hacía muchos años porque él había sido director de la revista Fotogramas, y se me acercó y me dijo que quería escribir un libro sobre mí. Yo arqueé un poquito la ceja y me dijo que era un libro para niños. Y entonces me pareció una idea fantástica. Y no era el típico libro sesudo sobre la carrera, sobre el cine, sino que era una cosa muy diferente y me pareció una idea muy, muy bonita y dije que adelante.
No es un libro sesudo, pero en uno de los capítulos, en tu paso por la SCAC de Barcelona, dejas fijados los 3 principios fundamentales que tú crees que deben seguirse para hacer películas o para trabajar en el cine. 1, entender que el cine es un trabajo en equipo. 2, la pasión de narrar. El buen cine es el que sale de las tripas, el cine honesto, el de no sumergirte en una historia si no te va la vida en ello. Y 3, la ley del esfuerzo, la de trabajar y trabajar y trabajar porque como tú mismo dirías más tarde, se habla del talento y es muy importante, pero a mí siempre me pilla trabajando, que es algo que Benjamín también dice cuando hablamos de las musas, ¿verdad?
Tal cual, es que siempre repito esa frase preciosa de Machado, ¿no? Dice que el trabajo escriba y la inspiración corrija, me parece un consejo maravilloso.
Totalmente, yo le dije, la única idea que le di a Tony Huguet fue que introdujera un personajillo que está ahí siempre alrededor mío, que es una especie como de bolilla negra, que aparece volando con una capa, y que es la intuición, porque realmente al final cuando te diriges a la intuición, a esa especie como de... No, yo siempre creo que es como un conocimiento no articulado, ¿no? Lo tienes ahí, pero no le has dado forma todavía. Ahí es cuando llegas realmente a lo más profundo, a lo que te hace que la obra sea personal y tengas tú la autoridad para contarla, ¿no? Porque nace de algo que solo lo puedes hacer tú. Y tiene que ver con esa idea de que venga, que venga de las tripas, ¿no? Que realmente te vaya la vida en ello, pero acompañado de trabajo, porque puedes tener mucha inspiración, claro, y mucha intuición, que si no trabajas no vas a ningún sitio en esta profesión.
Bueno, pero y mucho entusiasmo, ¿no? Porque por eso a mí me gusta mucho que las historias desciendan a los niños, ¿no? Que lleguen a su formato, al cómic, que se les cuente a ellos, porque muchos niños leerán esto y dirán, coño, pues yo también quiero ser director de cine. Claro. Parece divertido eso, ¿no?
Bueno, mira, el otro día estuve yo en el barrio donde yo crecí, en la Trinitat Vella, que es un barrio de gente humilde, muy humilde, de Barcelona, y me hicieron un homenaje, me llevaron al colegio donde yo estudié. No hacía, pues mentira, porque es donde voy a votar cada año, pero no era la primera vez que me encontraba con los alumnos en 30 años o más. Y estaban todos en una sala de profesores y haciendo preguntas. Tuve un encuentro con ellos y cuando acabó el encuentro vino uno de los profesores a decirme, es muy importante lo que has hecho, porque el otro día, para que te hagas una idea, se me acercó un alumno y me preguntó si él podía ir a la universidad. Es decir, que son chavales que no tienen claro que puedan cumplir sus deseos, sus sueños, sobre todo en un barrio humilde como la Trinitat. Y eso yo creo que es una de las razones por las que me parecía interesante hacer este libro, ¿no? Que realmente los chavales sepan que si quieren ser director de cine, se puede ser, ¿no? Luego es verdad que necesitas ayuda, y cada vez los estudios de cine son más caros, entonces yo creo que eso es un tema que tendríamos que hablar también en otra tarde aparte, ¿no? Como poder ayudar a los chavales que no tienen recursos para poder estudiar cine. Yo no, ahora mismo me costaría estudiar cine en la misma escuela donde yo estudié, pero se puede, seas de la Trinitat o seas del barrio que seas, puedes intentarlo, claro que sí.
En este cuento te vemos siendo un niño, ya has contado alguna vez, ¿no?, que cuando eras pequeño, a falta de cámara, lo que hacías era hacer dibujos y animarlos con luz. Aquello era un buen sustituto de una cámara.
Bueno, yo es que hacía cine, esto lo he entendido después, porque en aquella época lo que hacía yo era jugar con los dibujos, pero yo hacía cine antes de tener una cámara. Yo tardé muchísimo en tener una cámara y recuerdo que cuando regresé de ver Superman en el cine, dibujé en un folio una de las secuencias de la película donde se veía un tren con las vías rotas y el tren pasando por encima, y en el otro lado del folio dibujé a Superman estirado en el hueco roto de las vías. Y entonces yo cogía ese folio y apagaba y encendía la luz, y entonces aparecía y desaparecía Superman. Y yo creo que ya era una manera de intentar crear imágenes en movimiento sin tener una cámara. Yo tendría 3 o 4 años.
De hecho, la portada del cómic del niño que quería volar, aparece un niño con un atuendo muy parecido al de Superman. O sea que a ti fue Superman quien te hizo cineasta, definitivamente, ¿no?
Sí, a mí la primera película que vi fue Superman y yo me hablo siempre del asombro, ¿no? De asombrarte frente a la pantalla. Y creo que esa emoción ha sido indivisible de mi idea del cine, ¿no? Que más allá de que sea grande o pequeño, siempre va unido a la idea del asombro, ¿no? Incluso en una película como La Sociedad de la Nieve, que ahora escuchaba la música, que es una película basada en una historia real, pero está contada por un muerto. Es decir, que siempre hay esa idea de asombrar al público para llegar a algo un poco... Esa es la intención siempre, llegar a algo un poco más profundo.
Eso que decía en un libro Billy Wilder, ¿no? Decía, hay dos maneras de hacer una película. Se ilumina una escena, y una habitación, y se abre la puerta y entra Cary Grant. Dice, esa es la mala. La buena, se ilumina la misma habitación y Cary Grant entra por la ventana. Dice, ya los tienes. Es más o menos así, ¿no?
Claro, sí, sí. Yo creo que hay algo de esa idea del asombro. Yo no quería ser director de cine. Yo en ese momento con tres años que tenía, quería ser Superman. Entonces me pasaba las tardes saltando al sofá con una toalla roja que le ponía como capa. Pero fue a los poquitos años, a partir de los 5 o 6 años, que ahí por ahí estaban las revistas, el TP, ¿no? Típico que tenías. Sí. Y ahí salían las fichas de los directores, entonces de las películas. Entonces ponía director, ¿no? Entonces yo me empecé a fijar en director, ¿no? Y vi que había una persona que hacía la película. Entonces eso me empezó a interesar.
A ver, ¿y si te dan a elegir un superpoder de Superman, con el cual te quedas? ¿Volar? ¿Leer un libro de 500 páginas en un segundo?
¿La fuerza?
X, ¿la fuerza?
¡Wow! Pues la idea, asombrar. Yo creo que asombrar. Yo creo que hay una cosa muy bonita de Superman, que es esa imagen en la que aparece el Clark Kent, el periodista, abriéndose la camisa, y está la S debajo. Yo creo que es una forma de decirle que todo el mundo puede ser Superman, ¿no? Una persona que parece una persona normal puede ser Superman, ¿no? En su interior. Y yo creo que esa tiene que ver también con la idea de asombrar, ¿no? Superman usa la idea de asombrar para que quieras un poquito ser como él, ¿no? Y todos podamos tener esa bondad que él predica en su interior.
De Superman aprendiste todo esto y aprendiste el asombro. Y de King Kong, que los monstruos no siempre son los malos de la historia o de la película, ¿no?
Es que era un final muy decepcionante, ¿no? Cuando eres crío. Yo recuerdo, una anécdota.
Querías que el mono arrasara al Nueva York, ¿no?
Claro, hay una anécdota todavía mejor, que yo tendría 3 o 4 años. Por eso me interesa mucho este libro, para niños, porque realmente son en esos años donde se forma la personalidad. Entonces, para que os hagáis una idea, otra anécdota de niño: yo estaba viendo en casa Tarzán en Nueva York, un sábado por la tarde en Televisión Española. Yo tendría, pues eso, 6, 7 años, muy pequeño. Y entonces en el clímax, Tarzán corre, huye de la policía, subiéndose al puente de Brooklyn, y llega a lo más alto. La policía viene de un lado, de un brazo y del otro, están a punto de acorralar, y en ese momento Tarzán salta al agua de 100 metros de altura y se salva, ¿no? Y en ese momento se gira, mi padre me mira y me dice: si un hombre salta desde esa altura, se mata. Y yo me quedé como diciendo, pero qué tomadura de pelo es esta, ¿no? O sea, me interesaba mucho más la fantasía que la realidad. Y yo creo que hay algo también de eso, ¿no? En las películas que hago, que incluso las más, como decíamos antes, de La Sociedad de la Nieve, sí, o Lo Imposible, donde la ola está tratada casi como un villano, como un monstruo.
Le podías haber respondido: pues ya verás cuando le vea salir del agua y esté peinado. Porque Tarzán siempre salía peinado de las luchas con los cocodrilos, era maravilloso.
Como debe ser, sí, como debe ser.
Como debe ser. Oye, Jota, no es que no nos fiemos de lo que nos cuentas, pero estas invocaciones constantes a la importancia que puede tener este libro para los niños. ¿Y cómo te decidió que fuera un cuento dirigido a niños? ¿Cómo te decidió para que se publicara esta biografía? Se lo hemos preguntado al autor, a Tony Ullet, y mira lo que nos ha dicho.
El proyecto empezó cuando Gemma Sirvent, editora de Libre Albedrío, me preguntó si me apetecía hacer un libro en su colección de cine. Me pareció buena idea y en el primero que pensé fue en Jota. Hace muchos años que lo conozco, desde mi época de director de fotogramas, y siempre he pensado que además de ser un supercineasta, Jota es una persona con unos valores muy destacables y ejemplares. Así que lo llamé, le dije que si le parecía bien que hiciéramos un libro sobre su vida, se quedó callado, le dije que era para niños y ahí inmediatamente me dijo: adelante. Y así empezó este libro, que se puede resumir en la historia de un niño que nació en un barrio muy humilde de Barcelona, La Trini, y acabó rodando Jurassic World con Steven Spielberg. Es un libro sobre sus películas, pero sobre todo y ante todo es un relato de aventuras que destaca consejos de vida, lecciones de supervivencia para niños que van a ser adultos, para padres que creen en la empatía, en el cariño y en que, si queremos, podemos volar. Porque el niño que quería volar habla de la familia, el trabajo en equipo, la tremenda importancia de la educación y la cultura, los amigos, el saber decir no, el acertar en el sí, el tesón, el esfuerzo, el disfrutar con lo que haces, el creer en uno mismo o la intuición. La intuición es concepto tan difícil de explicar, pero tan clave en Jota como cineasta. Esta es la biografía de un director de cine con un enorme talento, pero sobre todo es un pequeño mapa para padres que quieren hablar con sus hijos sobre temas que nos hacen más humanos, y para niños que se lo quieran pasar muy bien. Soñar y, de nuevo, volar.
Volar, lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo.
Pero como si volara. ¿Sabes quién habla también de la intuición como algo, como un elemento fundamental en tu en tu proceso creativo, bueno, y a lo mejor en muchas personas que no saben la importancia que tiene, también habla de la intuición Sol Ruiz, explicando cómo es dibujar a Bayona.
Cuando la editorial Libre Albedrío me propuso dar vida a la historia de Juan Antonio Bayona, supe de inmediato que era un regalo y una gran responsabilidad. He estado investigando, documentándome para poder dibujarlo a él, que se pareciera lo suficiente, pero que fuera un dibujo cercano a la infancia. Y bueno, sumergirme en ese relato de ese niño que quería volar ha sido un proceso fascinante. Pero lo que más me ha marcado ha sido, sin duda, el desafío de dibujar su intuición. Y es que había que plasmar ese instinto primario que le guía, esa sensibilidad única que le permite ver lo que otros no vemos y que le permite crear esos mundos, ¿no? Tener esa capacidad para crear esos mundos.
De nuevo la intuición, ¿eh, Jota?
Es que creo que es una idea muy bonita decirle, sí, a los niños que todo el mundo tiene algo en su interior que lo diferencia de los demás y que lo hace especial, ¿no? Esta cosa que dicen los psicólogos de eres especial como todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pues decirle a un niño que tiene cosas que decir, que tiene cosas que contar, que en su interior hay cosas muy valiosas, creo que está muy bien, porque en las escuelas de cine, por ejemplo, se habla mucho siempre de los libros de guión y los manuales, y uh-huh, eso todo está muy bien, son herramientas, pero creo que la intuición es lo que aportamos, es lo que hace que nuestra obra se diferencie de las demás y tengan personalidad propia. Creo que es importante que a los chavales les digamos que tienen cosas que contar y, uh-huh, y que tienen que salir de su interior.
Y luego las sorpresas, alguna que incluye este libro del niño que quería volar, porque claro, cualquiera que haya visto el cine de Bayona dirá, coño, este miedo no tiene. Pues sí, fue un niño miedoso y de hecho reproduce una conversación, una escena con su madre en la cama, acongojado, mamá no puedo dormir, ¿por qué, Jota? ¿Drácula nos puede chupar la sangre? Drácula no existe, Jota. Sí existe, mamá, me ha mirado a los ojos y estoy seguro de que sabe dónde vivimos. O sea, esta secuencia se te quedaría en la cabecita durante mucho tiempo para luego, no sé si lo de hacer pelis de donde aparezcan monstruos ha sido una manera de exorcizarlos también.
Sí, un poco lo que contaba Spielberg en los Fabelman, ¿no? Que la, sí, la forma de dominar tus miedos es dirigirlos, ¿no? Eso es algo que yo lo mamé de crío, y luego, curiosamente, ha sido una figura para mí muy importante y he acabado trabajando con Spielberg, pero yo viví la infancia de una forma muy similar. Esa imagen de Drácula corresponde al Drácula del 78, creo que es el de John Badham, que es este Frank Langella, que parece casi un galán español de los 70, ¿no? Con esa melena y ese pecho abierto, pero hay una secuencia terrorífica en la que Drácula aparece trepando boca abajo en una pared, uh-huh, y hay un momento terrorífico, y es que la cámara sigue a Drácula y Drácula se gira, mira a cámara y sigue avanzando, y esa mirada a cámara que me miraba a mí me aterrorizó, porque esto lo colaron en Televisión Española en un horario infantil, lo debieron poner, porque yo nunca habría visto Drácula, o lo debieron colocar en el telediario, algo así a traición, que yo vi esas imágenes y no podía ir al baño en 2 meses porque tenía una ventanita el baño detrás. Entonces yo pensaba todo el rato que iba a entrar por ahí Drácula, y por las noches, por supuesto, yo lo que intentaba era meterme en la cama de mi hermano, porque me daba mucho miedo quedarme
ahí. Yo había oído que Drácula chupaba la sangre, pero no que producía estreñimiento, pero bueno, todos los días aprende uno algo, ¿no? Pero estaba pensando que ha dicho una cosa muy bonita la ilustradora, ¿no? Ha dicho, estaba pensando cómo darle vida a la historia. Y eso de dar vida me ha gustado mucho, ¿no? Que es un poco, la verdad, que abres el cómic y parece que es que están, pues lo que decía Lorca, ¿no? El teatro es la literatura puesta en pie, pues aquí puesta con revitalizada, ¿verdad?
Es un libro muy inspirador, la verdad.
Y Tony, el autor, también decía una cosa que me ha parecido interesante, ¿no? Que esta es una historia sobre saber decir que no y acertar en el sí. ¿Qué es más complicado, lo uno o lo otro?
Es muy complicado decir que no. Si yo te digo todos los no's que he dicho en el último año a proyectos, madre mía, lo que me ha costado, pero al final uno, eso es verdad, yo creo que hace sus carreras más con los no's que con los sí's. Yo, si hubiera hecho muchas películas que me ofrecieron al principio de mi carrera, seguramente mi carrera se habría ido al traste. Porque cuando empiezas, pues te ofrecen todas las secuelas y los remakes de Hollywood y te lo siguen ofreciendo. O sea, que podéis imaginar todo lo que me han ofrecido desde la nominación al Oscar ahora. Y sin embargo, pues he tenido la sangre fría y la paciencia de decir que no. Incluso a Spielberg, el primer Jurassic World, le dije que no. Luego, finalmente, no me atreví a decirle que no por segunda vez al Jurassic World 2. Pero es verdad que si uno tiene claro lo que quiere hacer y el lugar que quiere ocupar, es más importante decir no que sí.
Y hace 30 años, J. Bayona dijo sí a un videoclip de OBK. Lo he recuperado hoy, ¿eh? Es en blanco y negro. Aparece Elvis andando por el desierto con una astronave ahí plantada, la bandera de Estados Unidos. Aparece un sepulturero, los Jóvenes cantando en mitad de tumbas, imágenes ahí en el mar. Bueno, luego vinieron 10 o 11 videoclips más de OBK. ¿Qué aprendiste de eso, Jota?
Pues aprendí un montón, porque claro, era todo escuela. Esa astronave se había estrenado Mars Attacks en esa época, y yo la recorté directamente la nave de un fotogramas de la fotografía de una página y la pegué en un cristal delante de la cámara, porque no habían efectos digitales ni ordenadores en esa época. Entonces hacíamos así los efectos, mi tía se encargaba del catering y daba de comer a todo el equipo, o sea, era todo como muy casero, pero al final estabas rodando, estabas dirigiendo un equipo y estabas perdiendo el miedo a la cámara, porque cuando empiezas te da mucho miedo la cámara y a medida que vas rodando empiezas a dominarla y a perderle ese miedo.
Oye, ¿y hacia dónde vuelas ahora?
Otra vez los miedos, Carlas, otra
ya,
vez los miedos.
Ya, claro. ¿Hacia dónde vuelas ahora para que sepamos qué tienes entre manos?
Pues estoy dándole vueltas a un par de cositas, todavía no me he decidido.
Cositas y Bayona, no sé si es muy compatible, pero bueno, compramos cositas.
Sí, un par de cositas. A ver qué pasa. Pero no me atrevo a hablar todavía.
¿Monstruos, drama, comedia, tal vez?
Me encantaría hacer una comedia.
¿Ya tardas?
Si hablas con la gente de mi alrededor, te dirán que soy una persona muy divertida. Y cuando ves las películas, son como de sufrir, ¿no? Pero realmente me encantaría hacer una comedia.
Alguien que con 16 años se inventa un programa de radio que no existe y se hace un carnet de prensa falso para estar en el Festival de Sitges, ha de tener una vena por ahí que tiene que salir un día u otro por la comedia, Jota.
Sí. Me acuerdo que lo hacía para colarme y cuando llegué allí me dijeron, tienes que entrevistar a los directores. Y yo, claro, me entró el miedo otra vez. Entonces ahí acabé entrevistando a Guillermo del Toro y gracias a eso salió más adelante el proyecto del orfanato, porque fue muy gracioso cuando entré en la sala a hacer la entrevista y él dijo, ¿quién es este niño con patillas haciendo preguntas? Y ahí se creó una amistad que duró muchos años y hasta ahora, porque él ha producido el orfanato y hemos seguido siendo amigos desde entonces.
Juan Antonio Bayona, El niño que quería volar, un libro, un cómic muy, muy recomendable para niños y para adultos también. Cuídate mucho, amigo, y un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.